36 minutos pasaron de las 10 de la mañana, inauguramos una nueva media hora. Vamos de media hora en media hora, vamos de a poco. Hay tanta información, vamos
piano,
hasta piano se va lontano. O algo así era, no me acuerdo. Sí, mi italiano es medio pobre. Decía que vamos hasta el mediodía con toda la información. Una nota que tenemos mucho interés en compartirla, Martíncho.
Así es, lo invitamos a la mañana de Buen Día Nacional, Agustín Rossi, dirigente peronista y además titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Agustín, buen día. Te saludamos aquí, Lucía, Miguel, Martín, todo el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos y todas.
Buen día. Bueno, queremos hacerte varias preguntas. Han pasado muchas cosas en estos días. Obviamente el intento de magnicidio a la vicepresidenta es lo que gana parte de la agenda política. Te empiezo preguntando algo que es de estricta actualidad, ¿no? Conocimos un pedido que hace un diputado de Juntos por el Cambio, Milman, para que vos, como titular de la AFI y Aníbal Fernández vayan al Congreso para hablar sobre la seguridad de la vicepresidenta. Digo, ¿cómo tomás esto en el contexto de que, bueno, fueron ellos históricamente los instigadores justamente de el odio y de que se posibilite una agresión a Cristina? ¿Cómo lo lees, Agustín?
Desde el mismo momento de que sucedió el hecho, empezaron los dirigentes políticos opositores a tratar de desviar la atención y poner la responsabilidad primero en la custodia de la presidenta, de la vicepresidenta, y colateralmente también en el potencial accionar de la AFI, para desviar lo que es, donde hay que poner claramente la mirada, que no es en ese lugar, sino que es justamente en quienes fueron los que intentaron asesinar a Cristina, la vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. Por eso primero cuestionaron el operativo de seguridad. No sé por qué involucran a la AFI, la verdad que creo que es parte de un gran desconocimiento de cómo funciona la ley de inteligencia en la Argentina. Digamos, ¿no? Porque todo lo que le piden a la AFI, hay inclusive un pedido de que haga inteligencia que no está prevista, digamos, ¿no? O que no está prevista dentro de los parámetros legales. Bueno, ellos están muy acostumbrados a ese tipo de cuestiones, pero en términos generales, digo, hay una intencionalidad política que tiene que ver fundamentalmente con esto, con desviar la mirada. En cualquier momento los responsables del atentado a Cristina vamos a terminar siendo nosotros y no quienes son los que hicieron el atentado. Entonces, por eso yo me alejo de cualquier especulación en ese sentido. Creo que es parte de la operación política que utilizan permanentemente estos personajes. Bueno, nada más que eso, ¿no? La realidad es que lo que hoy sucede es que la justicia lo que está investigando es fundamentalmente las responsabilidades del que intentó efectivamente matar a Cristina y su grupo cercano, para ver qué grado de responsabilidad y cómo fue diseñado el operativo. Y que, en todo caso, lo que buscan con esta accionar es tratar de esconder la magnitud de lo que sucedió, que fue un hecho impactante y conmocionante para la vida política argentina.
Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Quería preguntarte acerca de algunas declaraciones que se compartieron tuyas de los últimos días, pero que en realidad también es una lectura que hicimos aquí en Buen Día Nacional, luego del atentado contra la vicepresidenta, que es un poco tratar de encontrar los antecedentes de estas semillas, de estos discursos de odio que fueron en escalada los últimos años, así como sin techo, podemos decir, hasta que, bueno, terminaron el otro día con lo que fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos encontrabas por ahí algunos antecedentes en estos discursos de odio en lo que fue en su momento todo el debate en torno a la 125, el lockout patronal, los cortes de ruta? Bueno, vos lo viviste bastante en carne propia aquí en la provincia de Santa Fe, en una provincia con una tradición, digamos, agropecuaria también bastante fuerte y demás. ¿Qué pensás que posibilitó que esos discursos, lejos de en su momento mermar, cuando se terminó resolviendo con el voto no positivo de Cobos y demás, el conflicto puntual de la 125, hayan ido tan en escalada desde el año 2008 hasta este año 2022?
Bueno, yo cier- ciertamente creo que se intensificaron estos discursos del odio y esta escalada verbal agresiva cuando empezó el conflicto de la 125, ¿no? Ustedes recuerdan el apelativo de Yegua a contra Cristina, nace allí, ¿no? Nace allí claramente utilizado en términos despectivos. Yo reflexionaba en estos días que producto de ese conflicto y sus derivaciones posteriores, yo fui agredido en múltiples ocasiones, 3 veces en distintas localidades de la provincia, en Venado Tuerto, en Laguna Paiva y en Reconquista, y 2 veces concurrieron a mi casa a agredirme específicamente. En las veces que fueron en otras provincias, era una cantidad de gente, en todos me rompieron el auto, conmigo adentro, ¿no? Y yo en ese momento pensé que independientemente de que era una agresión concreta, que había violencia verbal, violencia física, que me habían roto el auto, que yo era un diputado nacional, bueno, y una cantidad de elementos de esas características, yo en ese momento no hice, no concurrí a la justicia, ni fui a buscar un fiscal para que lleve adelante una denuncia del caso. ¿Por qué no lo hice? Porque la realidad es que en ese momento yo pensé que eso lo que iba a hacer era tirar más leña al fuego. Y después de casi 14 años y viendo cómo evolucionaron las cosas, me autocritico o repienso esa decisión en ese momento. Porque creo que independientemente de cualquier consideración, hay límites que no hay que dejar sobrepasar. Y así fueron sucediendo las cosas. No solamente me agredieron a mí, sino que agredieron a otros dirigentes políticos en esos momentos. Después empezaron distintas manifestaciones, los primeros cacerolazos con carteles claramente ofensivos y condenatorios para un sector de la dirigencia política, para nosotros. Terminamos con las bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada, o con una guillotina para ajusticiar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, me parece que todas esas cosas que nosotros fuimos siendo tolerantes en función de las libertades políticas, de la libertad de expresión o lo que sea, me parece que todo eso tiene que tener un límite. Y el límite es fundamentalmente el que acabo de decir, digamos, no generar ni siquiera nuevas leyes, sino utilizar el sistema judicial existente, el andamiaje legal existente para hacer las denuncias que se tengan que hacer ante hechos que son claramente límites que la sociedad argentina tiene que evitar que sucedan. Bueno, esto es lo que creo claramente, digamos, ¿no? Miro hacia atrás y cuando uno mira hacia atrás, mira todo como fue todo el proceso, y en realidad quizás en muchos momentos fuimos muy tolerantes.
Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Quería preguntarte en relación a la causa que se lleva adelante en relación a Sabac Montiel, digo, el detenido por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, y en ese contexto lo que ha pasado con el teléfono celular y algunos elementos de la causa que se generó mucha duda y mucho rumrum mediático también en relación a eso, si fue un error, si qué pasó, cuál es tu apreciación, tu lectura respecto de esto.
Bueno, quiero ser muy prudente en esto, ¿no? Porque hay una causa, si bien ahora se levantó el secreto de sumario,
sí.
Hay una causa, hay una jueza, hay un fiscal que están investigando, hay fuerzas de seguridad que son auxiliares de la justicia, y mucho no quiero opinar sobre uh-huh. ese tema. Además, corro el riesgo de que si opino y puedo estar violando la propia ley de inteligencia, que es la que me rige en cuanto a mis opiniones y qué cosas tengo que resguardar, digamos, ¿no? Lo que sí creo que lo que hay hoy es una investigación que seguramente tendrá distintas líneas de avance, algunas irá descartando la propia jueza y el propio fiscal, y que se irán profundizando las líneas que considere que tiene los elementos probatorios suficientes como para profundizarlas. Bueno, me parece que este es el camino que se está llevando adelante, y hay que ser respetuoso de todo lo que significa la investigación judicial, al menos desde mi lugar institucional que ocupo hoy.
Bien. Agustín, ya para cerrar, pero bueno, una de las reflexiones que venían aquí a la mesa en las primeras horas de que conocimos este atentado es, bueno, quizás hoy se identifica al autor material o a los autores intelectuales a quienes estuvieron presuntamente, lo ponemos en potencial, detrás del ataque de la vicepresidenta, pero también pensábamos, bueno, en este contexto social y político en el que los medios de comunicación jugamos un papel muy importante, en el cual, bueno, quizás no hubo per se un intento de planificación para ir a agredirla o intentar matarla de parte de esos sectores, eso está claro, pero que sí sembraron el germen, digamos, y tuvieron que esperar a que eso germinara y que una persona después de tanto tiempo de consumir esos discursos de odio en los medios de comunicación y después de haberse llevado puesta parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual que se militó en algún momento, bueno, posibilitaron que no haya filtro para lo que se dice en la radio, en la televisión, en las redes sociales, y los que estaban esperando un escenario de estas características se sienten a esperar que un otro haga ese trabajo. Que por suerte en este caso la presidenta está bien, la vicepresidenta está bien, digamos, pudo salvar su vida, pero verdaderamente fue un milagro. Entonces también volver a repensar el rol justamente de quienes han propalado ese odio en los medios de comunicación durante tantos años, ¿no? Un poco también vos lo decías en la primera parte de la entrevista.
Los contextos siempre viabilizan o retardan determinados acontecimientos o hechos políticos, ¿no? Está claro, o favorecen o no favorecen o no propician determinadas conductas sociales, ¿no? Esto es claro que así sucede, sin que esto signifique que uno saque una conclusión automática. Sí, está claro que, ustedes fíjense lo paradójico, nosotros fuimos el espacio político que, con Cristina de presidenta, despenalizamos el delito de calumnias e injurias para los periodistas, para que no pueda haber una acción penal cuando alguien te descalifica y demás. Y lo llevamos adelante nosotros, que posteriormente fuimos los que más descalificados y con la aparición de las fake news han sucedido durante todo este tiempo. Primer punto. Segundo punto. La ley de medios no tenía un artículo, de todos los artículos que tenía, sobre los contenidos. No había ninguna limitación de los contenidos. No había nada que dijese esto no se puede publicar, esto no se puede decir, esto no se puede escribir, sino que por el contrario, las limitaciones que tenía la ley de medios, tenía limitaciones fundamentalmente que referido a la posición dominante que podían tomar determinadas empresas. Entonces, sin ninguna duda que viene allí, nosotros nunca buscamos un mecanismo de cercenamiento de la libertad de opinión o de la libertad de expresión. Entonces, lo que sí es cierto es que hay un manejo y un uso de los medios de comunicación que a veces uno queda perplejo, ¿no? Uh-huh. Ahora, como cuando este señor Lobo, periodista de TN, puso en duda de que el hecho había sucedido, ¿no? Pero bueno, ustedes deben recordar que a los 2 días de haber muerto Néstor Kirchner, de haber fallecido, en el programa posterior que tenía de sus almuerzos, la señora Legrand puso en duda de que el que estaba adentro del féretro era Néstor Kirchner.
Sí, exacto.
Entonces, es un uso y un abuso de una cantidad de cuestiones que merece que absolutamente toda la dirigencia política reflexione sobre esto. ¿Y por qué digo toda la dirigencia política? El hecho que sucedió contra Cristina es un hecho tan conmocionante desde el punto de vista político, entre otras cosas porque nunca había sucedido un hecho similar en la historia política de nuestro país, salvo que haya que irse al fusilamiento de Dorrega en los primeros, las primeras décadas del siglo XIX. Lo más parecido que aparece en la Argentina moderna es el intento de asesinato de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, en la década del 30 del siglo pasado, que fracasó contra Lisandro de la Torre, pero sí significó la muerte de Soborda Bejere, que era, los conservadores dicen, era el guardaespaldas de la Torre, en realidad era senador electo por la provincia de Santa Fe, los conservadores nunca le habían tomado juramento para que pudiese asumir, claramente porque cuestionaban, y eso obviamente cambiaba las mayorías en la Cámara de Senadores, pero que sí se interpuso y salvó la vida de la Torre. Esto ha llevado a que durante muchísimo tiempo en la vida, o ha llevado a normas de conducta de la vida política de nuestro país, en donde la totalidad de la dirigencia política oficialista y opositor tienen una forma de pararse frente a la política que es de privilegiar mucho el contacto diario, el contacto cotidiano, la cercanía con los que aparecen como adherentes, ese tipo de forma de hacer política. Bueno, a mí me parece que eso también llevaba al relajamiento de las condiciones de las políticas de seguridad y las condiciones de custodia que tiene cada uno de los dirigentes políticos en la Argentina, sobre todo los dirigentes políticos de mayor envergadura en nuestro país. No sucede así en todos los países. Yo el viernes pasado, tangencialmente, tuve la posibilidad de encontrarme con un eurodiputado español. Me decía, por ejemplo, que los dirigentes políticos españoles, progresistas y conservadores, a partir de la actuación de ETA durante tantos años, tienen incorporado mecanismos de seguridad y de custodia hacia tanto las agrupaciones políticas como los propios dirigentes. Petro, en Colombia, hizo la campaña permanentemente con un chaleco antibalas. Ahora me dicen que también estaba ese debate alrededor de Lula. En el otro extremo ideológico, te puede gustar o no, el extremo ideológico, digamos, ¿no? Bolsonaro fue víctima de un intento de una agresión con un arma blanca en la campaña electoral anterior. Entonces, cuando sucede un hecho de estas características, yo creo que no solamente va a tener impacto en la vida política de la Argentina en los próximos tiempos, que va a ser un antes y un después de ese hecho, sino que también debería hacer reflexionar sobre los mecanismos de seguridad que adopta la totalidad de la dirigencia política en la Argentina. Porque yo, que he tenido custodia cuando fui ministro de Defensa, que tengo hoy custodia como ser titular de la AFI, cuando participo en una actividad política, mi reacción natural es despegarme de la custodia,
claro,
pedirles que se alejen un poco para facilitar más el contacto diario y cotidiano. Y quizás eso sea también un motivo de reflexión que tenga que hacer el conjunto de la dirigencia política argentina. No es para alarmarse, no es para ser alarmista, pero prefiero ser precavido en este tipo de cosas y decir lo que pienso en estas circunstancias también.
Agustín, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio Pública de Rosario, como siempre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Agustín Rossi, mi titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, histórico dirigente del peronismo santafesino. Sí, sí. Una lectura necesaria. Muy interesante, en este contexto. ¿No?
Hay que ser